Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. Este día tan importante para el Barcelona y para el fútbol español. El Barça en la encrucijada de los octavos de final de la Liga de Campeones ante un día grande si se remonta la eliminatoria ante el Milán y ante un día que puede ser funesto si no se consigue y no se cambia la imagen de los últimos partidos. Porque ya no solamente sería la eliminación, que en el fútbol uno siempre puede caer, sino porque sería una muestra más de la última impotencia del Barça. Si el Barça cae jugando como ha jugado los últimos partidos, pues abundaría en la teoría de que sin entrenador el equipo ha perdido el vértigo de antaño y tendrá muy difícil recuperarlo. Se empezaría a hablar seguramente del fin de una época. En cualquier caso, esperemos que el Barcelona logre remontar y se meta en los cuartos de final, donde ya está el Real Madrid. El equipo de Roura está concentrado desde ayer. A lo largo del día tendrán lugar las pertinentes llamadas de Roura a Tito Vilanova para configurar la alineación, la motivación y demás. No vendría mal, no nos engañemos, no vendría mal una arenga de Pep Guardiola. Una arenga de las de Pep Guardiola con la emoción a flor de piel, con el sentimiento profundo. Yo sinceramente haría llegar ese mensaje de Guardiola al vestuario de alguna manera, porque sin duda alguna sería bien recibido por la plantilla.
Claro.
Que Pep se lo haga llegar a Tito, Tito a Roura y luego Roura a los jugadores en el vestuario. Si solo cuesta dos llamadas de teléfono,
claro,
hombre.
Tito, yo les diría que dejaran volar la imaginación, ¿no? Y que se sintieran libres de jugar como niños, con la inconsciencia y el vigor de la pubertad, liberando toda la presión, como si no les estuviera viendo nadie en el mundo. Simplemente libres.
Jordi, diles que tienen que salir a jugar como cuando estaban en la Don Masía, que está claro que hay que soltar la tensión y todo eso, y bueno, de manera inconsciente nosotros mismos, y no pensar lo que están viendo por la tele y todo eso, ya sabes, ¿no?
Vale, Tito, vale. A ver, ¿qué dice Tito? Que lo ha dicho Pep, que recordéis cuando erais unos niños y jugabais al fútbol en la Masía, pues soy lo mismo. Y que nadie se haga inconsciente por mucha tensión que hay en el ambiente, porque además os está yendo todo el mundo por televisión, y pero ya está.
Hombre, el mensaje no es igual, el mensaje no llega igual, ¿no? Digamos que llega algo
distorsionado. Va perdiendo un poco de fuerza,
sí, va perdiendo fuerza. Pero bueno, algo llegaría, digo yo. Hoy también se juega la eliminatoria entre el Schalke 04 y el Galatasaray, empate 1 en la ida. Así que los alemanes favoritos para estar en la siguiente fase, ya veremos. Y mañana le tocará el turno al Málaga, ante el Oporto en la Rosaleda. El Málaga que tiene también que remontar, en este caso un 1-0. El Oporto ya demostró en la ida que es un equipo durísimo. Pellegrini ha dicho esto sobre la eliminatoria esta misma mañana.
Sí, por supuesto que es un partido distinto. Primero porque es un partido 180 minutos, donde ya los 90 están jugados. Vamos en desventaja y tenemos que en los 90 minutos siguientes tratar de revertir ese marcador. Entonces, dentro de eso, también hay circunstancias importantes, como son el gol de visita. Lo tenemos considerado, dependiendo cómo haya presentado el partido.
Bueno, otro mensaje de Guardiola: no venía mal en el vestuario del Málaga. Pero suerte para el Málaga. Noticia en el Atlético de Madrid: ha renovado Miranda, el central colombiano, hasta el año 2016. El central brasileño. Si nos llegan a decir hace dos años que Miranda iba a renovar su contrato hasta 2016...
Vamos, el fútbol,
Lo que es el fútbol, no. Lo que es el cholismo. El cholismo que ha sacado un central de donde había un huerto de patatas. Y también, atención, una noticia importante en el Valencia, una sentencia judicial. Vamos a decirlo para que lo entienda la gente. Una sentencia judicial ha dejado al Valencia en manos de Bankia. La entidad bancaria, si no pasa nada raro de aquí a 3-4 meses, va a ser el accionista mayoritario de Valencia, con un 70% de las acciones. Todo viene pues por la crisis institucional que hay en la Generalitat Valenciana. Luego lo contamos.
No como el Bankia, ¿no?
Y pendientes también de Rafa Nadal, que ayer tenía que haber jugado en cuarta ronda del torneo de Indian Wells. Su rival se lesionó, así que sin pasar por la pista, sin tirarse a la pista, Nadal está en octavos y jugará ante el letón Gulbis. Ah, y una del contestador para empezar. Bueno, todo el mundo va con el Barça, es evidente.
Evidentemente,
todo el mundo quiere que el Barça esté en cuarto de final, pero hay gente que es del Milán de toda la vida.
Por las glorias deportivas que campean por Italia, va el Milán con su bandera roja y negra que no engañan. A la Milán. Vamos a eliminar al Barça. ¡Viva Italia!
Yo creo que ha quedado lo suficientemente claro.
¿Os acordáis lo que sufrió el Madrid con el Milan antaño en la Copa Europa?
Este hombre era del Milan de toda la vida. 3:15 Ser Deportivo. Televisiones no hacen sino poner goles de Messi.
La palabra remontada.
Tú vas a la por en las pantallas de metro de Barcelona, goles de Messi, en las tiendas de televisiones en Barcelona,
goles de Messi, los colegios.
En la redacción de deportes de Barcelona, donde hoy se hace, por cierto,
narraciones de goles de Messi.
Goles de Messi. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque lleva sí. Luis Flaqué toda la mañana narrando goles históricos.
Vamos ahí.
Ensayando ahí sin parar.
Hay que meterse en el partido.
¿Cómo está la gindama?
¿El primer gol cuándo tiene que llegar?
Da lo mismo.
Si llega en el 94.
En el 94 obviamente no, pero que igual que otras veces hacía falta una remontada épica y se decía aquello que hay que marcar antes del minuto 15 para... No, es que al final el Barça, con un 2-0, igual a la eliminatoria. Es decir, si marca el primero en el minuto 70, tendría tiempo
y calma.
Para marcar el segundo. Entonces no tienen que caer en el error de calma, pensar que tienen que salir como locos, porque al final tienen 90 minutos para marcarle dos goles al Milan y no encajar ninguno.
La clave es esa, ¿no?
La clave es no encajar ninguno, que es lo que parece más complicado. Yo que el Barça va a marcar dos o tres, estoy convencido. Otra cosa es que consiga mantener la portería cero, que este año está visto que no es tan sencillo para este equipo.
¿Mensaje de Guardiola ha llegado?
Ha llegado. El que escuchabas ahora, dices, o
sí,
otro.
Claro.
Este seguro.
Hombre, pero luego... Piqué haciendo de Guardiola, tampoco, ¿no?
Hombre, de Guardiola al final solo puede hacer Guardiola. Pero la verdad es que ayer en algunos momentos la rueda de prensa, sobre todo en las 3-4 primeras respuestas, alguna arenga de Piqué recordó mucho a Guardiola. También porque había algunas frases, aquella del gol de Rivaldo que nos metió en Europa hace 10 años, etcétera, Cruyff cambió la mentalidad, son frases que hemos escuchado a Guardiola otras veces. El copyright no lo tiene Piqué, lo tiene Guardiola. No es lo mismo, Guardiola en esto se maneja mucho mejor, pero hay que decir que Piqué, para ser la primera vez que adoptó este papel, pues no le salió mal.
No le salió mal, estuvo bien.
Alineación, Alexis parece que titular, ¿no?
Sí, es el que ahora mismo parece que tiene más números, pero es una incógnita. La verdad es que solo lo saben Tito y Roura ahora mismo quién va a jugar. Tampoco está claro si van a atreverse de salida con el 3-4-3 o van a jugar con el sistema habitual. En todo caso, el sistema que utilicen va a ser un sistema móvil, es decir, va a haber un extremo que va a ser un lateral, sea Dani Alves o sea Jordi Alba, así que en cualquier momento la pizarra puede pasar de tener 4-3 o 3-4 en cualquier momento. Y luego parece que luchan Alexis, Villa e incluso Cesc por esa plaza. Parece que ahora mismo que lo tiene más ganada es Alexis, pero te digo, no hay nada seguro, y que juegue cualquiera de los tres no va a ser ninguna sorpresa.
Bueno, y el ambiente, Rosel, ¿cómo está? Bueno, Rosel estará pendiente de lo de hoy y también de lo de Brasil, ¿no?
Sí, porque llegan nuevas informaciones de Brasil. Sabes que hace tiempo que tiene sus historias por aquel famoso partido amistoso que organizó en Brasil, un Brasil-Portugal, en el año 2008, con una empresa que él tenía entonces allí, Ailanto Marketing. Desde Brasil se acusaba muchas veces, nunca quedó claro realmente su imputación o no, pero según publica hoy el diario Folha de Sao Paulo, la Fiscalía de Brasilia le acusa formalmente de haber hecho un negocio ilegal, de haberse ganado un dinero de forma ilegal, y si al final el Ministerio de, ahí, el, de Defensa o quien tiene que juzgarlo, no sé cómo bien va esto en Brasil, lo declara culpable, afronta hasta 8 años de cárcel, según dice el diario Folha de Sao Paulo. Por lo tanto, es un tema ya que pasa a ser importante para Rosell, pero bueno, que eso no va, lógicamente, a tener nada que ver con el partido de esta noche.
Lo mismo...
Esto es mejor hacerlo como Francino los jueves. Le damos a la gente, venga, podéis mañana, sí o no, porque claro, si es un amistoso...
Lo mismo Rosell al Mundial de Brasil no va, ¿no? Lo veo por televisión y...
Oye, queda como Benzema y que de momento aplace el juicio porque tiene partido esta noche.
Lo juega, ¿no?
Un abrazo, Edu Polo, mucha suerte.
Gracias, hasta luego.
Bueno, para ver la trascendencia que tiene este partido del Barcelona, le vamos a pedir ayuda a nuestro compañero del diario El País, Ramón Besa, que hoy publica un artículo en el País, que se titula Barcelona punto y seguido o punto y final. Hola Ramón, buenas tardes.
buenas tardes.
Te confieso que cuando he visto lo de punto y final me ha sonado muy muy fuerte.
Bueno, puede ser el punto y final de esa Champions, no un fin de ciclo.
Yo he interpretado otro punto y final, ¿eh?
Bueno, digamos que los puntos y finales pues a veces continúan con otro libro, con otra serie, con otros argumentos, ¿no? Lo que es evidente es que sería un punto y final, en cualquier caso, más doloroso para el barcelonismo que cualquier otro, porque el Barça lleva participando en las últimas 5 semifinales de la Champions y no deberíamos olvidarnos de que el partido de hoy es de octavos, lo cual quiere decir que el Barça pues ha perdido de alguna forma aquella capacidad de gestionar las eliminatorias hasta que llegaba pues el plato fuerte, que es cuartos y semifinales.
¿Qué tiene que recuperar el Barça? Porque todos hablamos de la intensidad, de la velocidad, pero ¿puede cambiar el Barça, el que hemos visto el último mes, para un partido? ¿Puede cambiar completamente acogiéndose pues al calor de la hinchada y a la emocionalidad de la cita, o eso lo ves difícil?
Es difícil que en un solo día pueda cambiarlo todo, porque son muy, muy poquitas cosas o cosas a veces imperceptibles que ha ido perdiendo con el tiempo, y creo que recuperarlas todas en el mismo día es muy difícil, pero a lo mejor con las que recupere le alcanzan para batirse con el Milan, porque al fin y al cabo el Milan ahora difícilmente es un equipo candidato a ganar la Champions. Yo creo que si se enfrentara al Madrid o enfrentara al Bayern Múnich, un equipo de mucho más peso y prestigio, lo vería mucho más complicado. Lo que pasa es que el Milan le ofrece la posibilidad de un buen partido sin ser la mejor versión del Barça. ¿Le alcanzará? Esa es la duda, pero necesita recuperar sobre todo a Messi como líder. Hasta ahora el Barcelona ha tenido un reinado de Messi de alguna forma auspiciado por los entrenadores, sobre todo por Guardiola, que pensaba mucho por Messi y actuaba por Messi, también por Tito Vilanova, que de alguna forma recogió bien el legado de Pep y tiene buena relación con Messi, pero ahora digamos que por la situación tan dolorosa que está pasando el Barça por la enfermedad de Tito, Messi ha quedado un poco más orillado, está más deprimido, pero tiene ese punto de magia, que la magia, como se sabe, no se recupera con entrenamiento ni con otras cosas más convencionales, sino que los artistas dependen a veces de circunstancias que se nos escapan a los demás, y Messi, todo el mundo espera que reaparezca hoy. Normalmente en el partido de vuelta de los octavos de final siempre lo hace el doble de veces mejor que en el partido de ida, veremos.
Sí, el talento tiene que ver muchas veces con la emoción del momento, ¿no? Y esa emocionalidad sí que la dominaba bien Guardiola, ¿no?
Sí, tenía una liturgia y preparaba los partidos de una forma fenomenal, y digamos que ahora pues Jordi Roura se ve con un trabajo que se le hace arduo. O sea, nadie responsabiliza al actual entrenador de que sea culpa suya de que el equipo haya perdido respuestas futbolísticas, sino de las circunstancias. Pero es verdad que lo que se ha demostrado es que no hay ningún equipo que funcione sin un buen entrenador. Ha pasado, cada uno lo hace a su manera, pero lo mismo pienso de la selección española cuando ha tenido a Luis Aragonés y ahora Vicente del Bosque, y la gente dice, no, es que estos van solos. No, solos no va nadie. Hoy día el fútbol es muy competitivo y cada equipo necesita de alguna forma un entrenador que marque las pautas. Yo creo que ahora el Barcelona ha acusado mucho pues la ausencia de Tito, que es muy difícil de gestionar, porque evidentemente todo el barcelonismo ha coincidido, diría que la mayoría de gente, en que hay que aguardar a Tito y, mientras tanto, intentar lidiar como se pueda competiciones tan gruesas como la Champions.
¿Y hay peligro de que se pueda pasar el equipo de revoluciones con esa intensidad o no? O, según está, es imposible.
Bueno, yo creo que el Barça, si se pasa de revoluciones, no pasará la eliminatoria. No es un equipo de colosos. No es un equipo físico o un equipo bravo como el Madrid. La figura, si comparamos Cristiano Ronaldo con Messi, tendremos la respuesta. El Barça es un equipo más de romántico, digamos, ¿no? Más estético, no es un equipo que le vaya la casta, ¿no? Y lo que preocupa en cierto modo a los especialistas es que todas las declaraciones han sido de bravura, ¿no? Ver a Iniesta diciendo que se pone la mano al fuego por el equipo, pues una declaración que no se le suponía a Iniesta, ¿no? Al que se le ve más delicado, más liviano, más poeta, más frágil, y en cambio tiene una respuesta así como si fuera necesidad de un acto de fe. La rueda de prensa ayer de Piqué, pues en el mismo sentido, ¿no? El que no crea en el equipo, pues que no vaya al campo. Es decir, hay un poco como una apelación a la épica en un equipo que nunca ha tenido épica.
Y la última, pase lo que pase, porque bueno, es evidente que este equipo no se puede haber caído de 2 meses aquí y perderlo todo. Yo creo que lo importante sería volver a ver a ese equipo que, aunque le vayan mal las cosas, está en el área rival y creando ocasiones de gol a toda velocidad, ¿no? Tú puedes perder la eliminatoria, pero si la pierdes de esa manera, serás más Barcelona que si la pierdes, pues eso, sin llegar.
Efectivamente, tú te puedes superar, no sé, una eliminatoria contra el Madrid, puedes perder un partido, pero compitiendo, ¿no? Que fue lo que la gente no entendió la segunda parte del partido de Liga en el Bernabéu, o lo que pasó en la ida del partido de San Siro, donde el Barça estuvo muy contemplativo. O sea, esta eliminatoria no tiene nada que ver con lo que pasó contra el Chelsea o contra el Inter de Milán, en que el Barça remató muchísimas veces a portería. Ahora, últimamente al Barça le está costando llegar a portería, y porque creo que más allá de cuál sea el resultado de esta noche, el Barça tiene que pensar en la próxima temporada en un par de fichajes importantes que aumenten la competitividad del equipo. El problema para mí del Barça es que hay 11 titulares, 12 pongamos, por esa dualidad de Cesc y Mascherano, que siempre hay uno de los dos que puede entrar en el equipo, y se ha evitado la competencia entre ellos. Cuando un equipo de una plantilla deja de competir entre ellos y los roles ya están adjudicados de antemano, pues puede ser presa de una inercia o de una cierta rutina, que es lo que le está perjudicando en este momento.
Bueno, pues ojalá sea punto y seguido y no punto y final, aunque en cualquier caso, por lo que dice Ramón, yo interpreto que sea seguido o final, tú el año que viene crees que hay un cambio de pauta o un cambio de librillo o un cambio de piezas, un cambio necesario.
Para mí hay que fomentar la competitividad. Es un equipo que ha perdido competitividad, y eso puedes ganar la liga porque hay jugadores muy importantes capaces de ganar los partidos contra equipos menores, pero cuando los rivales son grandes, como el Madrid, como el Milan, podemos plantear el Bayern, el Manchester, uh-huh. Ahí en esos partidos se necesitan jugadores muy importantes, y creo que el Barcelona ha perdido sobre todo en la delantera capacidad de intimidar. Eso replantea, como siempre, una vieja cuestión del barcelonismo, que es la que hay que resolver. Necesita competencia Messi, un jugador como Neymar, o Messi necesita compañeros que le hagan feliz. Ahí está la duda, y creo que Tito Vilanova la debe estar meditando seriamente para ver cómo la resuelve.
Gran pregunta. Muchas gracias, Ramón. Un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Jesús. Hasta luego.
Siempre acertadísimo en su diagnóstico, Ramón Besa. Un vistazo al Málaga, que juega mañana con el Oporto, y ha habido rueda de prensa de Pellegrini. Tenemos ya convocatoria. En un minuto, Enrique Aparicio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues 19 futbolistas que se van a concentrar. No está Portillo ni Eliseu. Le ha trastocado los planes al entrenador Manuel Pellegrini, el que no esté el portugués, que lo tenía entre algodones en las últimas semanas. Pero sí está Julio Baptista. Así pues, el brasileño, que apunta a titular mañana, ha estado dos semanas de baja por una contractura muscular, y por lo tanto mañana será la referencia ofensiva junto a Roque Santa Cruz. El once inicial, aunque puede tener algún secreto, yo creo que más o menos está conformado, con Willy Caballero en la portería, Gamet, De Michelis, Wellington y Antunes en la defensa, Joaquín e Isco partiendo de bandas, Tulalán y Camacho por el centro, y arriba Baptista junto a Roque Santa Cruz. Imagínate la que hay formada aquí en Málaga con el partido de mañana. Está la ciudad levantada con actos paralelos y todo el mundo está esperando que llegue mañana a las 9:45 de la noche. La Rosaleda se va a poner a reventar. Y vamos a ver la temperatura que hace también.
Un ambientazo necesario para meter solo un golito. Con un golito el Málaga empata la eliminatoria, prórroga, penaltis y a los cuartos de final. Mañana hablamos más. Un abrazo, compañero.
Un fuerte abrazo.
Y también en un minuto, esto es difícil de explicar en un minuto, pero lo va a hacer Chimo Malmano. El Valencia, si no pasa nada, va a ser de Bankia. Chimo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, en principio el formalismo dice que hasta agosto no sería de Bankia, porque está, como se encarga de recordar durante todo el día Bankia, está al corriente la fundación, que es la máxima accionista, está al corriente de los pagos. El último pago fue gracias a 4,8 millones que se los dejó la Generalitat. La fundación le debe a todo el mundo, pero de momento a Bankia no, y por tanto Bankia no tiene que ejecutar el aval, que ya no es de la Generalitat, y la Generalitat ya no tiene que pagar esos 81 millones de aval del crédito que concedieron en 2009, la ampliación de capital. Por tanto, ahora mismo sigue siendo máxima accionista la fundación. En el mes de agosto no podrá pagar 5 millones de euros de intereses en la fundación, y por tanto Bankia tendrá que ejecutar como avalista las acciones del club, y ahí sí que se convertirá en dueña. Ahora mismo es un lío morrocotudo, que todo arranca en una ampliación de capital en el año 2009, uh-huh. Y por el que la Generalitat suspira, porque se quita ese marrón de tener que pagar 81 millones de euros, y ahora la patata caliente la tiene Bankia, y mientras el club pues está incendiado. Valverde decía el otro día que ya veríamos si renovaba, porque siempre pasaba algo. Pues mira, esta otra.
Digamos que aquellos polvos trajeron estos lodos. Bankia, si no pasa nada, será máxima accionista del Valencia en el mes de agosto. 3:30, Ser Deportivos.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Colegio Legamar, privado bilingüe, horario ampliado, instalaciones deportivas en un entorno de 50.000 metros cuadrados, precios competitivos. Le damos a tu hijo atención individualizada desde los 4 meses con metodologías innovadoras. Nueva oferta de plazas por ampliación del número de aulas. Matriculación hasta el 15 de marzo. Aprovecha la ocasión. Colegio Legamar en Leganés. Hacemos del futuro de tu hijo nuestra mejor tarea.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Vamos a ver, Gallego, llevamos toda la vida escuchando el Inter de Milán y el Milan. Por la misma regla de tres, aquí en España sería el Atlético de Madrid y el Madrid, digo yo, vamos.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Esto es un llamamiento al decano de Liechtenstein. A ver si nos hace una llamadita y nos lo puede aclarar. Bueno, muchas gracias.
No hace falta. No, pues ahí queda, no hace falta, pues aclaro yo.
Qué placer que los oyentes se consulten entre las dudas lingüísticas. Pero aquí teníamos el corrector prosódico que supongo que
nos echamos de menos, por cierto.
Y que nos llame y nos lo aclare.
Pero bueno, te lo puedo aclarar yo si quieres. El Inter de Milán es el Internazionale de la ciudad de Milán. Y por eso es el Inter de Milán, con acento en la A. Y el AC Milán es un nombre de equipo, el Milan, es como el Real, el Milan. Bueno, el Real no, porque bueno, porque
es, no te metas en lío,
no, no, es verdad, es verdad.
El corrector prosódico también,
no es como decir el Sporting, o sea, esto no tiene nada, es de la ciudad de Milán, pero no es el Milán, es el Milan, porque el equipo es el Milan.
Como la goma de borrar el
todo,
¿no? Vale, bueno, pues nada.
El equipo se llama Milan, igual que hay equipo que se llama el Rapid,
que nos llame,
mejor el Inter y el Milan y se acabó.
El corrector prosódico que le echamos de menos y que nos aclare esto,
el Inter y
lo que él quiera aclararnos.
Exactamente, que le echamos de menos.
Es que el Inter es el Internazionale de toda la vida, ¿no?
Nacional de Milano.
Sí, sí, bueno.
Está. Yo... Y este es el Asociazione di Calcio Milán. O sea, Milán, perdón.
Bueno, vale.
No Milano.
Vale, pues nada.
Claro, ya está.
Sino que venga también Isaías La Fuente y nos diga cómo la cosa.
Estaría bien.
Seguimos insistiendo en que para que el Barcelona hoy salga al Camp Nou como tiene que salir para remontar el 2-0, no estaría mal que Guardiola le dijera a Tito Vilanova cuál es el discurso, Tito se lo transmitiera a Roura y Roura se lo transmitiera a los jugadores, porque esa qué sé yo cómo decirlo, esa lingüística de Pep Guardiola no es fácil conseguir, porque ponen los pelos de punta.
Bueno, me gustaría hacer una llamada a la emocionalidad, que sientan que están representando muchas cosas, la colectividad, la capacidad humana de asociación. Están luchando por la libertad, por romper las cadenas que tanto tiempo han atenazado al fútbol. Son los encargados de liberarnos a todos los que amamos este deporte.
Jordi, dices que tienen que asociarse, que juntarse, combinar, y eso es nuestro estilo, que sepan que tienen que superar el catenaccio italiano, que lo nuestro es otra cosa, y bueno, que somos un colectivo emocional. O sea, que estamos juntos desde el principio, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Lo entiendes, Jordi?
Sí, a ver, chicos, que sois un equipo con mucho estilo, que los italianos tienen su estilo y van muy bien vestidos, pero vosotros no tenéis que tener, porque en grupo colectivo sois iguales, o sois mejores, mucho mejores, combinando colores y emociones, y que salgáis juntos. Juntos al campo, ¿vale, chicos?
Que sí.
Sí, tranquilo, Tito, que se lo he dicho todo y lo tiene muy claro, ¿eh? Oye, ¿y ahora quién juega, Tito? Los de siempre. ¿Tito?
Bueno, sí.
¿Tito?
Bueno, no es lo mismo, pero...
Porque al final van perdiendo fuerza el mensaje, son demasiadas, demasiados pasos a lo mejor, ¿no?
Si un día, si eso le prestamos un día al otro Guardiola, que vaya a ver
que
pegue la charla, porque si no, pero bueno. Bueno, día de Champions, y en Ser Deportivos, el día de Champions es día Maldini. Hola Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Jesús.
Si el Barça cae eliminado, ¿será trágico?
No, yo creo que no. Es que aquí se, en el fútbol evidentemente se nutre de sensaciones muy extremas, pero aquí de trágico no hay nada. O sea, si el Barça cae hoy, pues será una decepción, evidentemente. La temporada no será un fracaso, porque si el Barça acaba ganando la Liga con el margen de puntos que tiene y con las cifras que tiene, para nada se puede considerar un fracaso si pierde hoy el Barça. Sí, una decepción, porque este equipo, yo creo que con todo lo que nos ha acostumbrado a la manera de jugar, más que ganar o perder, que eso al final es lo importante, pero es la forma de ganar o perder. O sea, el partido que hizo en Milán el Barça es un partido que no es digno de este equipo, y eso es lo que más sensación deja. Pero dicho esto, el hecho de que fuera un partido no digno de este equipo hace albergar muchas más esperanzas para el partido de hoy, ¿no?
Pero si tú crees que el Barça puede recuperar las sensaciones que tenía, vamos a ponernos lejos, hace un año, por ejemplo.
Bueno, el fútbol es un estado
porque
de ánimo.
Yo vengo diciendo estos días, evidentemente el Barça no se cae en dos meses un equipo como ese.
Es que hace dos meses están jugando francamente bien.
Pero también creo muy difícil que de una semana para otra recuperes ese pulso.
Sí, eso es verdad, sí, es evidente. Es un problema físico, probablemente. Yo supongo que...
Físico, anímico, es una
mezcla. Se juntan las dos cosas. Yo creo que el Barça está planificando la temporada, como todas los ha hecho, para estar muy bien en marzo, o en mitad de marzo, principios de abril, que es como estamos ahora. El problema es que hay que remontar un 2-0. Yo creo que el Barça físicamente estará mejor, y yo creo que el plus de motivación que les va a dar un partido como este, si no lo... Digamos que si la motivación no les lleva a... Yo estoy leyendo mucho la palabra épica. Bueno, el Barça lo que no tiene que hacer es ser distinto a lo que ha sido siempre. O sea, tiene que tener calma con la pelota, velocidad, pero calma con la pelota, sabiendo que el partido es muy largo, y el Barça generar una serie de ocasiones de gol suficientes como para hacer dos y quitarte una prórroga. O sea, el partido no hay que remontarlo en la primera media hora, ni siquiera en los 90 minutos. O sea, con 2-0 en los 90 ir a una prórroga ya, no, yo creo que estaría bastante bien, ¿no? O sea, no tiene que caer en la precipitación por la necesidad de remontar. Si no lo hace, recupera la presión que tuvo en su día y la intensidad y la velocidad de balón, el Barça, yo creo que es que golea al Milán, sinceramente.
Sí, pero nos vamos a encontrar con que la alineación del Barça va a cambiar muy poco a la que hemos visto y su manera de jugar. Todo tiene que ver con la intensidad, y la intensidad, ¿cómo se consigue?
¿Cómo se consigue
no tenerla en los últimos cuatro partidos, los del Madrid, más el del Depor, más el del Milán, y volver a tenerla hoy a tope?
Es prácticamente imposible, ¿no? O sea, si realmente el problema es físico real, es muy difícil recuperarla. Se puede recuperar en parte para poder intentar salvar la eliminatoria hoy, pero no podemos tampoco esperar un Barça del máximo nivel que hemos visto,
no.
Supersónico, ¿no? Pero es que ni siquiera creo que el Barça necesita estar al máximo nivel de lo que hemos llegado a ver para pasar hoy, sinceramente. Yo creo que el Barça... Fíjate que el Milan hizo un... Ayer estuve viendo el partido otra vez de la ida, y el Barça, no, el Milan, no es verdad que esté todo el partido metido atrás. El primer tramo de partido es un equipo muy agresivo, que presiona mucho al Barça, que lo obliga incluso en algún saque de puerta de Víctor Valdés a sacar largo, que eso al Barça no le gusta hacer. Y luego, cuando marca el 1-0 el Milan, ya el equipo de Allegri siente, huele un poco la sangre, siente que el Barça está muy tocado y se va otra vez a la nube del Barça, le hace el segundo gol y lo complica mucho, ¿no? O sea,
hoy el Milan hizo un gran partido. ¿Hoy cómo esperas al Milan? ¿Más catenacho que ese día? ¿Tienen dos goles de ventaja o van a ser igual? ¿Van a salir fuertes presionando y...?
Yo espero una salida fuerte presionando del Milan los primeros minutos, luego poco a poco el Milan se echará atrás y habrá tramos de partido muy largos de estar muy atrás y colgados del larguero, como hicieron en el partido de ida, eso es seguro. El Barça, la clave es que el Barça, sobre todo, no se equivoque atrás, porque dos goles el Barça debe hacer, en condiciones normales debe hacerle al Milan. La clave es que el Barça no se equivoque atrás. Yo creo que la clave está más en que el Barça no encaje algún gol que en lo que pueda hacer en ataque, porque todos conocemos el potencial del equipo, y yo sí que creo que la motivación del partido, de la necesidad de remontar todo eso, sí le va a dar un poquito ese extra que le está faltando al Barça, ¿no?
Pero para motivación la del Milán, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo parto de la base de que los dos equipos, hay mucha diferencia entre los dos. O sea, el Barça a buen nivel es muy superior al Milán. Ya sé que cuesta decirlo después de ganar 2-0 el Milán en la ida. Yo respeto mucho al Milán, pero este Barça yo no he visto nada igual. Y es verdad que aunque ya no pueda alcanzar el nivel que alcanzó en su día el mejor Barça de Guardiola, yo sí creo que que el Barça es mucho mejor que el Milan, y si el Barça juega a su nivel, es que realmente la superioridad se va a notar.
Bueno, nos va a costar echarle un vistazo al Schalke Galatasaray, ¿eh?
Va a costar, pero bueno, es un partido también interesante. Está viendo esta mañana el último partido del Galatasaray contra el Glencer Birliği de Ankara, que es el equipo del que llegó Jeremy, ¿te acuerdas? Sí. De Jeremy, ¿no? Y las sensaciones no son muy buenas. Se pierde el partido 0-1, Drogba es suplente, Burak Yilmaz no juega bien, y Sneijder, yo creo que sigue en un tono bastante mal físicamente desde que ha llegado al Galatasaray. Yo creo que al final esas suplencias en el Inter eran por algo, y no le vio bien a Sneijder. Pierde 0-1 el equipo, puede empatar, le regalan un penalti escandaloso, la verdad, pero al Galatasaray no le termina de ver bien. Me gusta mucho es el Chucky Nan, yo siempre hablo de él. Es verdad que en la ida no hizo mucho, pero eso es clave hoy. Y el Schalke no va a tener a Juntelar. Es un equipo que contragolpea bastante bien con la llegada de Mitchell Bastos, que es muy importante para eso, que está jugando con Draxler más centrado, una posición nueva para él, y está funcionando bien. Y lógicamente favorito es el Galatasaray, el Schalke.
No, los alemanes.
Aunque me gustaría que pasara el Galatasaray. Le tengo cierta simpatía yo al fútbol turco en general, sí, y al Galatasaray.
Todo lo turco te gusta mucho.
Me gusta mucho.
Pero lo normal es que los alemanes dominen en esta ronda, ¿eh?
Sí, lo normal es que ya con empate uno en la ida, a pesar de no,
no
tener.
No solamente por el Schalke, digo, sigo por el Borussia, por el
Bayern,
el Borussia. Está creciendo.
Sí, el Dortmund ya está metido, el Bayern yo creo que no va a tener ningún problema, y el Schalke es el que falta. Yo creo que puede haber un triplete alemán tranquilamente. Y sí, es verdad que la liga alemana, es verdad que el nivel medio yo creo que todavía no es de gran nivel, pero la liga alemana, los equipos de arriba son fortísimos, ¿no? Sobre todo Dortmund y Bayern. Espérate que no veamos una final alemana de Champions, Dortmund-Bayern. Espérate que no es descabellado, no es, ¿eh?
Que la queremos española.
Ojalá.
Mañana hablamos del Málaga con el Barça en cuartos, ojalá. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Y una vuelta por Italia, porque Italia hoy está pendiente de. Bueno, está pendiente de lo del Papa, pero también de lo del Barça-Milán.
Pero menos que lo del Papa.
Compañero Cerruti, la gacheta de los por. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué importa más hoy en Italia, lo del Papa o lo del Milán?
Bueno, diría del Milán hoy, porque para el Papa tenemos tiempo. El Milán solamente hoy cuelga.
Hay más días.
Por cierto, que dicen que uno de los papables, Angelo Scola, que es muy milanista, muy rosonero.
Rosonero.
Sí, bueno, tiene pinta de, porque tiene el sombrerito rojo y el indumento negro. Y además es arzobispo de Milán. Sí, sí. Pero no sé si puede rezar él por el Milán esta noche.
Seguro,
si tengo
tiempo. Seguro. Además, es la congregación Comunión y Liberación, que me lo tengo empollado yo, y es uno de los que suena con más fuerza. Así que lo mismo, ya vemos Papan, ya vemos cuartos de final, quién sabe.
Quizás demasiado, me parece.
Oye, ¿y Berlusconi dónde lo va a ver? Que estaba amarillo, ¿no?
Sí, Berlusconi está internado en un hospital, que es el hospital suyo prácticamente, en las afueras de Milán. Tiene problemas con la vista de los ojos, pero han dicho que puede ver el partido, y quizás si será un buen partido, sus ojos podrán mejorar esta noche.
Sí, seguro. Como meta un par de goles el Milán, se le pasa rápidamente.
No, se pondrá gafas negras.
¡Milagro! ¡Milagro! Porque si hoy gana el Milán en el Camp Nou, se dirá lo de milagro.
Lázaro levanta la llanda.
Porque claro, eso de decir que la eliminatoria está al 50%, Cerruti, no nos engañemos, hay un poquillo de trampa, ¿no?
Bueno, yo diría que está un poco más del 50% por el Milán, porque la verdad que un 2-0 es un resultado pesado. Y el Milán hace un año ganó 4-0 en su campo con el Arsenal, perdió 0-3 en Londres, y esta ha sido una lesión importante, fresca, que el Milán no olvida. O sea que saldrá al campo un Milán muy concentrado, no se considera clasificado, pero ya sabe que metiéndole un gol al Barça es casi imposible que el Barça le pueda meter 4 para eliminarlo.
Vamos, que tampoco va a ser un catenacho del siglo pasado, ni mucho menos, ¿no? El Milán sabe que físicamente es superior al Barça, porque ahora mismo físicamente superior al Barça se puede ser sin problemas, y va a apretarle. ¿O esperas otra cosa tú?
Mira, el Milán la verdad que no sabe defenderse, porque no tiene estilo defensivo, nunca lo ha tenido en su historia. Se puede defender en la media, en el medio campo, pero no en su área atrás, haciendo el mismo partido de la ida, o sea, esperando el Barça, pero listo para rematar, para atacar, porque tiene delanteros que pueden hacer goles con mucha velocidad, como el Sharawi. Cuidado, este es un joven que poco en extranjero conoce, pero tiene mucha personalidad. El Milán no se limita a esperar el Barça, o sea que ya tiene todos la convicción que pueden y deben marcar un gol. Este es el objetivo del Milan esta noche, marcar un gol en el Bernabéu.
En el Camp Nou. Un abrazo, Cerruti. Lo de Bernabéu ya veremos. Lo de Bernabéu ya veremos si llega.
Estuvo en el trazo otro día.
En los cuartos en el Bernabéu.
Un abrazo, Alberto. Un abrazo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
$55.16 sube por solo 59 euros. Y ahora, siempre un centro Orgi cerca de ti abierto todos los domingos del año. Consúltanos en orgi.com. Orgi, vienes por el precio.
John, tengo frío.
No te vayas, Charlie. Quédate aquí. No vayas hacia la luz. ¡No! ¡Me las pagaréis!
Pero a plazos.
No todo se puede pagar a plazos. Los neumáticos en Ford, sí. Ahora con Ford Neumático Express, llévate 4 neumáticos 205-55-16 sube por 46 euros al mes. Financiación al 0% talla 6 meses con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Lo mejor de ser abogada de Legalitas, saber que mis clientes están satisfechos. Como Ana, conseguí que la readmitieran en su empresa. No fue fácil, pero ahora tiene claro que puede contar con nosotros y eso se agradece.
En Legalitas luchamos por recuperar lo que es suyo por menos de 11 euros al mes. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52.
Ahora ven a conocer los nuevos paquetes Ford Eco Express. Precios sin sorpresas en las principales operaciones de mantenimiento con la garantía Ford. Infórmate en el 902-442-442.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Minutos para llegar a las 4. Esto que suena de fondo es Spector. Los mismos Spector. Del Chevy Thunder.
Los de Chevy Thunder. ¿Sabes que van a ir a...
Al BBK
Live? Joder, ese es nuestro objetivo del año, ¿eh?
Pero vamos, ni la Champions, ni la Liga, ni la Copa del Rey.
Vamos a ir pasando los días como podamos hasta ese día de julio.
Tenemos el BBK, ya está.
Efectivamente.
Spector, Kino, Lío.
Ir al BBK sin ronda preliminar, ¿no?
Efectivamente. Bueno, no pasar por
la previa.
No,
estamos clasificados
previa.
Directamente nosotros.
Exactamente.
Tenemos pase. Tenemos
Oye,
pase.
Por cierto, ayer te eché de menos en una cena. Me contaron que estuvo ayer y he visto unas imágenes en Raúl en Madrid cenando, macho, en el Chispi, ¿no estuviste tú?
Ah, que estaba así con Figo.
Con Figo, Hierro, digo, esto tiene que estar gallego seguro. Es amigo de los cuatro.
Los capos del vestuario.
Los capos del vestuario. Qué bien te llevas tú con esa camada.
Estamos hablando de que en el Barça puedan llamar a Guardiola para recibir.
Sí. Alegría.
Ímpetu anímico. Hay que recordar, que lo he recordado esta mañana viendo esa foto, cuando el Madrid gana la séptima con Heinkes.
Sí, con Heinkes. Sí.
El año anterior había ganado la liga con Capello.
¿Cierto? Sí,
pero Capello decidió marcharse al Milán porque le habían llamado. Entonces vino Heinkes y, bueno, durante la temporada hubo momentos de cierto bajón.
Sí.
Y durante esa temporada, los jugadores del Real Madrid quedaban en el Chistu o en el Asador de los Cierros de vez en cuando a cenar.
Hacer piña.
¿Y sabes lo que hicieron en alguna de esas cenas?
¿Qué pasó?
Llamar por teléfono a Capello.
¿Ah, sí? Para preguntarle que...
Llamar por teléfono a Capello y pasarse el teléfono porque le tenía mucho cariño y tal.
¿Sí?
Me acuerdo que con toda la noticia se armó un revuelo.
Porque sería mentira.
Pero aún así ganaron la Champions.
Ahora sí ganaron la Champions.
El que llamaba y se lo pasaba a los demás tú. Era Panucci. Era Panucci.
Muy amigo de Capello.
Más claro al agua. Bueno, una última cosa antes de hablar de la renovación de Miranda con el Atlético de Madrid, que es una gran noticia que nos va a contar Hugo Condés ahora. ¿Cómo se vivirá el partido de esta noche en Madrid? ¿La gente irá con el Barça? ¿Irá con el Milan? Hemos mandado a Toñín el Torero a la calle y ha preguntado. Encuesta.
Es que soy del Madrid, joder. Por una, es que son sentimientos encontrados. Por una parte quiero que gane el Barça porque es de España, porque el Milan, no sé cuántos. Y por otra parte me gustaría que desapareciera, que no siguiera en la Copa de Europa. Y es que no lo sé, coño. Entiéndeme, yo tengo mis sentimientos encontrados. A ver, Bueno, que pierda el Barça, coño.
Porque soy madridista, ni en pintura. Para así tener el Madrid más fácil llegar a la final.
Con el Milan, porque soy madridista.
No, no es que lo quiera ver ni en pintura, sino quiero ver cómo se repondría ante una situación adversa, como ser eliminado.
Yo cuando juegan dos equipos me quedo con el Español. Me quedo con el Barça, por supuesto. A pesar de que soy de Madrid, ¿eh?
Voy con el Milan. Soy madridista. No, ya llevan una racha demasiado larga ganando y ya está bien.
Hombre, hay que ir con el Barça. Somos, aunque ellos dicen que no, pero somos españoles. Además, luego así le ganamos el Madrid en la final.
Con el Milan. Como ellos son anti-españoles, pues yo soy anti-barcelonista.
Voy con el Barça porque es español.
Muy bien dicho. No, respuesta de Toño García, que
división de opiniones, pero bien,
Toledo, sí, maneja ahí Toño hoy en la,
Toledo,
las redes sociales.
Un crack.
Miranda ha renovado hasta el año 2016 en el Atlético de Madrid. Realmente, Hugo Condés, si esto te lo llegan a decir a ti hace dos años, te partes la caja.
Si sí, me lo dicen, sí, en el primer tramo del año pasado de la temporada, por ejemplo, el partido en San Mamés, recordaréis que Fernando Llorente le hizo un hijo, como se dice coloquialmente, pues seguramente nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza, pero es verdad que él ha tenido un periodo de adaptación, porque el fútbol brasileño se juega de otra manera, con césped mucho más alto.
Ha tenido un periodo de adaptación importante. Sí,
sí, ha sido largo. Pero te voy a decir una cosa.
Ha crecido,
como se solía decir, la mujer barbuda ha desaparecido del Calderón. Y la defensa del Atlético de Madrid es de lo mejor que tiene ahora mismo. La pareja Godín y Miranda es espectacular. Hacía muchos años que no tenía una defensa así del Atlético de Madrid. Y hoy se le ha ampliado el contrato. Acababa en 2014, se le ha ampliado hasta el 2016. Él está contento, está feliz aquí en Madrid. Es un futbolista que hay que recordar, vamos, las cosas como son, hay que recordar que lo trajo Jesús García Pitarch gratis del Sao Paulo, lo trajo gratis, no se gastó ni un duro el Atlético de Madrid, ahora es uno de los centrales cotizados en el mercado europeo, el Atlético de Madrid, que empieza a pensar ya la temporada que viene en ese proyecto Champions 13-14, y yo creo que los mejores refuerzos para el Atlético de Madrid es que las piezas claves de este Atlético de Madrid sigan el año que viene, y de momento Miranda renueva por dos temporadas más.
He costado conseguir centrales al Atlético de Madrid,
Sí, verdad.
De Perea, un tiempo que Perea era eterno.
Era el mejor.
Estuvo a punto de irse, ¿no?
El mejor de la línea. Hubo una oferta, si no recuerdo mal, del Manchester de típico millones. Sí, sí. O sea, que vino de Boca y hubo un momento en el que la pareja, agarrados a la silla, la pareja Pablo Ibáñez Perea era de las mejores de Europa. O sea,
Pablo Ibáñez Perea, mundial de Alemania, y ahora ha venido al Real Madrid, las selecciones.
¿Qué será de Pablo?
Siguen a Palacios.
Se fue a Inglaterra.
Sí,
yo creo que está todavía.
Está en Inglaterra, pero la verdad es que no está triunfando mucho por allí.
Pero está en primera, yo creo que está en segunda.
Está en segunda ahora.
Sí, por ahí ha pasado Juanito, ha pasado Falusi, ha pasado Itinga, es que ha habido unos cuantos, ¿eh?
Itinga también
dejó huella. Y luego el penalti que la selección holandesa.
El penalti que le hace a Trente.
Se armó un revuelo tremendo en el Atlético de Madrid porque vendieron a Itinga el último día del mercado. O sea, un respeto a Itinga.
Hubo manifestaciones y todo.
Sí, sí.
Mi amigo de
Enrique Cerezo, queremos tu pescuezo y todo aquello.
Mi amigo de Schneider. Muy amigo de Schneider.
Me acuerdo yo, sí.
Bueno, capítulo de la operación Puerto. Edu Pidal, compañero, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Algo que debamos saber de lo hablado esta mañana en los juzgados? De lo escuchado, mejor dicho.
Bueno, una gran noticia para todos, que tenemos juicio por lo menos hasta después de Semana Santa.
Hombre,
buena noticia para ti, Edu.
¿Qué pasa, que Eufemia no tenía alguna procesión o qué?
Que la han alargado más todavía. Hoy
sale de costalero.
Han leído también la declaración de Merino Batres, el hematólogo que tiene Alzheimer y que no puede declarar, y el que hizo la declaración que hizo ante la juez instructor, que dijo que había hecho un poco el tonto y que era algo inmoral lo que habían hecho, lo había confesado. Y hoy, como no daba tiempo a las conclusiones finales, a las alegaciones que tienen que hacer cada una de las partes, pues ya ha dicho la juez que el día 15, este viernes, informan la fiscal, la abogada del Estado y la Federación Española, el miércoles 20, el resto de acusaciones particulares, y para no estropear la semana de Semana Santa, pues nos vamos al viernes 22 con Sainz, Labarta y Belda, y el día 2 de abril acabamos con Yolanda Fuentes y con Eufemiano Fuentes. Ah. Así que tenemos un mes más de operación Puerto.
Tengo ganas de escuchar yo la de Belda. La declaración de Belda, que esa va a estar divertida, seguro.
Pues fíjate que hoy a Belda, a Yolanda Fuentes y a Manolo Sainz, la Federación Española les ha bajado la petición de pena un año, porque dice que su implicación es menor de la que pensaban y les baja un poco la petición de pena. Y bueno, ha recordado otra vez Eufemiano Fuentes algo que ya habíamos contado en Ser Deportivos, que es que está escribiendo un libro. Todos los días en su brazo izquierdo lleva una agenda, todos los días durante el juicio escribe algunas anotaciones, y lo que hace es tomar anotaciones para un futuro libro que publicará, en el que contará todo.
Va a estar bien.
A ver si es benéfico, ¿no?
Ese libro va a estar bien.
A ver si es benéfico el libro.
Un novelón de esto de 1000 páginas.
Ese libro va a estar bien. No tan bien como el de Bárcenas, que ese va a estar mejor todavía, pero va a estar bien. Las verdades de Eufemiano.
Podrían escribir uno juntos.
Va a hacer una trilogía ahí entre Bárcenas, Eufemiano.
Juego de Tronos.
El viernes más.
Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Compañero José Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya le digo en el AS la información que tú dabas ayer aquí de...
Sí, señor.
Que mañana empieza la renovación de Paco Gémez.
Sí, mañana a ver si va todo bien. Palacio, pero yo creo que lo de la renovación de Paco Gémez va a ser como el cónclave papal. No va a ser solo un día, va a ser varios días y va a estar muy...
Palacio, ayer en Valdebebas, en el Di Stéfano, estaban Felipe Miñambres
y Paco Gémez.
Y Paco Gémez, los dos viendo el partido del Castilla.
Felipe Miñambres siempre tiene muchas ganas de negociar con el Madrid para coger algún canterano cedido, pero no ha entrado nunca.
Realmente en Vallecas la fumata en los días de partido.
Sí, bueno, y otros días, pero ese día en concreto sí que hay fumata, ¿eh? Sí, después de lo de los focos, como salga un día del estadio de Vallecas, ahí tenemos que más de una, ¿eh?
Oye, la tribuna que tiene reservada el Madrid para los geadores de en Valdebebas, en el Di Stéfano, para verlo, eso, ¿eh? Sí, es una raza especial, todos ahí con sus libretas allí y tal, no se sabe muy bien de dónde viene.
¿Pero llevan iPad ya o...?
Algunos sí, copian entre ellos. No, pero muchos están ahí, como no me copies ahí y tal, lo que estoy anotando. ¿A quién vienes a ver tú? No, ¿a quién vengo a ver yo? Sí,
como feria de ganado, pero como futbolista.
Y entre ellos ayer, pues Felipe Miñambres y Paco Gémez, y por ejemplo Nico, que es el director deportivo del Alcorcón, que a lo mejor quiere algo para el proyecto este casi de primera que tienes. Uh-huh. A tú, gallego, digo.
Por cierto, menudo porterazo. Mario, menudo porterazo Falcón ayer, ¿eh?
Sí, señor.
Dos penaltis parados a GC. Lleva parados 6 de los últimos 7 penaltis que le han lanzado. Además, y en total en toda la temporada son 6 de 9.
Están bien, bien parados los dos, sobre todo el segundo.
El hombre, recordamos, al que le tiraron un petardo en San Mamés y que el árbitro decidió seguir el partido, en una de las barbaridades del mundo del fútbol. Por cierto,
cuando suba el primer equipo, Jesse no va a tirar los penaltis.
No, no, bueno, puedes tirar dos penaltis seguidos, uno a cada lado.
Claro.
Dice el código del fútbol que se tiran siempre al mismo lado.
Eso no.
No debe repetir nunca, pero si repites al mismo lado.
Pero bueno, no tuvo el día ayer, Jesse.
Bueno, ayer, aparte de ese Castilla 1, Hércules 1, tuvimos el apasionante partido de los lunes, Zaragoza 0, Granada 0, un empate que no sirve a ninguno, que se quedan a 2 puntos del descenso el Zaragoza, está Toño triste, y el Granada a 3 puntos, es que no le va nada bien a ninguno. Hemos hablado mucho de la Champions, también nos jugamos mucho el jueves en la Europa League, el Levante tiene que levantar ese 0-0 en la ida en Moscú, ante el Rubin Kazán, se lleva a todo Juan Ignacio Martínez, va a viajar incluso Mitchell, que viaja allí, que está expulsado, recordamos.
Ahora seguimos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Consigue con AS el juego de vasos de cerveza del Atlético de Madrid. 6 vasos gigantes de diseño exclusivo en una sola entrega. Domingo 17, Cartilla, con AS. $55.16 sube por solo 59 euros. Y ahora, siempre un centro Orgi cerca de ti abierto todos los domingos del año. Consúltalos en orgi.com. Orgi, vienes por el precio. Consigue con AS el juego de vasos de cerveza del Real Madrid. 6 vasos gigantes de diseño exclusivo en una sola entrega. Domingo 17, Cartilla, con AS.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Palacio los vasos del Madrid.
Hay que preguntarle a Roncero si los vasos vienen con cerveza o hay que rellenarlos en casa.
No, la cerveza la tienes que poner.
Mientras sigue Palacio, Mario, mira esta imagen que nos han mandado.
Bueno, vamos a seguir con buenas noticias para un español que está en Inglaterra y que le está yendo muy bien, Michu, que ha sido elegido mejor fichaje de la temporada en la Premier League en una encuesta hecha por los propios entrenadores. Casi el 50% de los votos, un 47%, se lo han dado los entrenadores a Michu, que está haciendo un temporadón. Esta es muy buena. ¿Os acordáis de la noticia de ayer que contó Yago sobre Downing, que los aficionados del Liverpool se morfaban con él? Pues bien, ahora
internet, sí, que le ahora mandaban mismo, preguntas que no eran preguntas, que eran zasca.
Ahora mismo es trend topic nacional, pregunta Babá, que es el delantero senegalés del Sevilla, Babá Diawara.
Es verdad.
Y los aficionados de Sevilla le están dando una candela tremenda. Mira, una pregunta. ¿De qué pase hacia atrás o pérdida de balón te sientes más orgulloso? Cuando te retires, ¿te gustaría dedicarte al fútbol de manera profesional? ¿Cómo te sientes cuando te comparan con otros grandes goleadores sevillistas como Mornar o Glusevich? Y es cierto que el día que marques un gol harás el camino del Rocío descalzo.
Le hizo un gol al Atlético Madrid el año pasado, ¿eh?
Al final le gustará a los futbolistas, a los periodistas.
Le hizo un gol. El año pasado el último Madrid le hizo un gol.
La verdad es que es tremendo. Hay algunas que... Es cierto que eres hijo de la figura de toreo africana Joselín de Mozambique. Hay algunas tremendas.
La gente es muy cruel.
Se acordaban de los periodistas.
No hay que darles importancia.
Hoy tenemos partido importante en la Eurocup de baloncesto. Vuelta de los cuartos de final a las 8:30. Usue Bilbao Basket. Radifalm un de Alemania. Los vascos necesitan remontar 4 puntos de la ida y lo van a tener que hacer sin Raúl López. Por cierto, está a punto de llegar al Real Madrid un alero americano. americano Tremel Darden se desvinculó ayer del Zalgiris Kaunas. El propio club lituano confirmó el pase del jugador al Madrid, pero el Madrid todavía no lo ha hecho oficial. Parece que llega para sustituir al lesionado Pocius. Y rápidamente contamos de la NBA que han perdido con nuestro equipo, lo que es una Chevy Thunder, 105-93 ante San Antonio, y también los Pistos de Calderón ante Utah Jazz, 90-103. Buenos números de Calderón, 14.7 asistencias. Con esta victoria, los Jazz le quitan el puesto de playoff a los Lakers.
Que era el mejor jugador, ¿no? Español o algo así.
El extremeño número uno. Bueno, lo dejamos aquí. Mucha suerte al Barcelona. Queremos que el Barça esté en cuartos de final a remontar. Y mañana en Málaga. Y mañana estaremos aquí a las 3:10 Ser Deportivos. Un saludo de Gallego. Adiós.
Yes, we can.